¿Qué pasó en la asamblea del Deportivo Cali, Juanca? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió?
Bueno, don Javi, ayer hubo asamblea de asociados. Sí. Como siempre, no llegaron la cantidad necesaria. Recordemos que el Cali tiene más o menos unos 1.100 asociados. Llegaron aproximadamente un poquito más de 200, pero con esos 200 se trabajó. En medio de acusaciones pedidas de la declinación del actual comité ejecutivo, creo que hay dos cosas que son las que vale la pena resaltar. La más importante, que se aprobó una cuota para que sean los asociados los que participen de la auditoría forense, que se espera que en 2 meses tenga resultados. ¿Por qué es importante eso? Porque eso le habían puesto una cantidad de trabas, y es esa auditoría la que va a hablar de los responsables del desfalco del Deportivo Cali. Y lo otro fue que blindaron un poquito, porque como esas asambleas tienen un costo, 16 millones más o menos cada asamblea vale la organización en el Deportivo Cali, como esto se ha vuelto de que los socios no llegan, que nunca hay cuórum, entonces se pierde ese tiempo, entonces colocaron unas multas para todos los asociados que no asistan a las asambleas, para ver si por fin en la del próximo 21 de abril el Deportivo Cali se convierte en una sociedad anónima y cambia el modelo jurídico, para ver si hay soluciones de algún tipo. Tema caliente, candente por ahora, pero creo que por lo menos se avanza un poquitico en ese sentido.
Ya, pero hubo restricciones para algunos personajes, ¿es cierto?
Sí, tengo entendido que, a ver, hay algunos asociados que apoderan a ciertas personas para que sí puedan asistir en representación. Y tengo entendido que hubo algunos que no los dejaron ingresar, que ya hace rato tienen un veto y que vale la pena preguntar por qué.
Sí, escuchemos qué fue lo que pasó en la puerta de ingreso a la asamblea. Escuchemos.
Buenas tardes, don Ernesto. Mi nombre es Juan Manuel Cuesta. Trabajo en la logística de Apolo. Por órdenes de la directiva no puede ingresar. No sé cuál sea el motivo. Solo le estoy transmitiendo el mensaje.
Vale, muchas gracias.
Doctor Roa, ¿por qué lo vetan en el Deportivo Cali? ¿Usted está sancionado, está impedido legalmente para ingresar a alguna asamblea del Deportivo Cali?
Hola, Javier, mucho gusto. Hombre, muchas gracias de nuevo por el espacio. Así que esto es muy valioso. No, a mí lo que pasa es que son cobardes y le tienen miedo a mi crítica. Es básicamente eso. No es más.
Ya, pero no hay ningún impedimento legal, es decir, usted no está sancionado.
No. Es que yo no soy socio. Entonces, a ver, ¿qué es lo que, de qué se pegan ellos?
Sí.
Estos cobardes, incapaces de Jaramillo, Calderón y Quintero, y estaba Lozada en noviembre del año pasado. Yo quise ir a ver, yo tuve la información de que la casona de Pance, donde concentraban los jugadores cuando el Cali era una institución bien administrada, estaba en ruinas. Entonces yo fui, obviamente pues, algunos todavía me conocen, y yo entré a tomar un video de las ruinas de la casona, y como siempre hago, se lo mostré a través de mis redes a la gente. Ellos aprovecharon eso para ponerme un veto, porque no había pedido permiso para entrar a las sedes, lo cual está perfecto y tienen todo el derecho. Lo que está mal y va en contra de los estatutos y de los derechos de los socios es que cuando se hace una asamblea, usted sabe, Javier, que las sedes no están abiertas, digamos, para el uso social. Las piscinas no se utilizan, ni los restaurantes, ni nada de eso. Simplemente uno acude al espacio y participa en la asamblea. Aquí lo que están haciendo, como yo soy crítico, como les tengo la cola pisada, todo lo demás, entonces se pegaron de ello para no dejarme entrar, pero están vulnerando el derecho, en este caso de la socia, que me dio el poder, no solamente para esta asamblea, sino la anterior, que también pasó lo mismo. Y me sorprende, y lo tengo que decir, que eso lo firmaron 4 directivos, y entre ellos estaba Harold Lozada, que es amigo mío, o sea, amigo, y él lo firmó, y lo cual es absurdo. Yo se lo hice saber, porque él se pudo abstener de firmar, porque además es ridículo pues que uno pudiera tomar un video que no está haciendo nada malo, cuando tantos hicieron daño, que destruyeron la institución como la destruyeron, y yo le he mostrado cómo lo hicieron, me censuren a mí, pero yo voy a seguir, yo no tengo problema, yo no hago eso por ningún interés distinto a que esto no quede impune y a defender la memoria de los viejos, que yo los llamo los sabios, que nos dieron una institución gigante que para todos nos sorprende. Ustedes, yo creo que ahora están sorprendidos otra vez, viniendo otra vez el Deportivo Cali. Sí, es que hubo una banda, un combo que lo destruyó, y eso es lo que yo he venido mostrando y lo seguiré haciendo.
Ya, he leído con mucha atención todas sus publicaciones, cada que hay un evento como este. Noto que usted se cuida mucho en hacer denuncias individuales, cargos de tipo penal, y siempre deja en suspenso si es una mala actuación por incapacidad frente al dolo, que es el que todo el mundo está esperando que se descubra en el Deportivo Cali. ¿No hay indicios de que hubo dolo? Además, le pregunto por esto, porque sé que Martínez, otro de los expresidentes del Deportivo Cali, acaba de dar unas declaraciones a Marino Millán en las que él habla de que sí se equivocaron administrando el Cali y que perdieron mucha plata tomando decisiones, pero no admitiendo el que hubo algo que se pudiera castigar penalmente en el Código Colombiano.
Sí, Javier, no, pues todos sabemos qué pasó, pero ni usted ni yo, ni nadie distinto somos ni jueces ni la fiscalía. O sea, mal haríamos sin esa autoridad uno poder señalar. Yo sí puedo señalar, por ejemplo, a Alfonso Muñoz, que fue el que me hizo a mí fraude procesal para sacarme a mí del Deportivo Cali y recopiló unas pruebas falsas y unos testimonios falsos para yo lo he dicho, es un pícaro, es un corrupto. Y lo mismo el abogado de la comisión disciplinaria, que aún lo es, Juan Ramón Barberena, que él fue el que emitió ese fallo corrupto. Es un corrupto, y lo he dicho todas las veces, lo digo y lo seguiré diciendo, porque yo tengo las pruebas de ello. Entonces, de los demás, pues obviamente necesitamos la auditoría forense para que demuestren lo que todos pensamos, porque es que usted, Javier, una institución tan increíblemente rica, que ha facturado miles y miles de millones de dólares, no, millones de dólares, miles y miles de millones de pesos, esté en solo del 18 para acá, o sea, no, seis años, en la completa ruina. Eso ahora, lo que me dices de Martínez ya cambió el discurso, porque antes Martínez no reconocía nada, y él decía que el Cali era estaba obligado por su modelo asociativo, porque no tenía dueños, a tener una operación obligatoria deficitaria. O sea, la única empresa del mundo que tenía obligación de siempre perder era el Deportivo Cali, según este señor, y eso lo dijo durante seis años. Ahora ya vio la cosa como viene la mano, entonces ya está diciendo, no, sí, nosotros nos equivocamos porque gastamos más de lo que ingresamos. Pero es que la justicia colombiana, que es hermosa, lo que pasa es que no se aplica, señala también que hay una ley que llama la ley del juicio del buen administrador. Y Martínez dice ayer mismo en esa entrevista que no, es que una pareja sin plata se va a Europa y se mete en un crédito y después no lo puede pagar. Pues claro que lo puede hacer, porque cada quien es libre de hacer. Hasta ahora vivimos en un país libre, no sabemos después, pero por ahora estamos en un país libre y cada uno hace con su plata lo que quiera. Pero cosa distinta son los administradores que han sido elegidos por un grupo de personas para que administren un patrimonio. Eso sí, no pueden cometer esos errores, y menos gente que tiene mucha experiencia, que han sido algunos de ellos buenos empresarios y que no son niñitos ni son pichones, sino que es gente curtida en los negocios. Entonces no puede ser pues que ahora nos van a meter los dedos a la boca, que lo que quiere Martínez, y yo por eso salí desde hace dos años a esta lucha que yo he hecho solitaria, porque a mí sí no me ven la cara de pendejo, pues, porque es que yo nací en la institución. Y a mí me duele. Mi papá fue de los primeros que estuvo ahí, mi tío fue el presidente que dio las dos primeras estrellas, Alberto Vital, mi gran amigo, que veíamos fútbol y hablábamos de fútbol muchísimo, y tantos más, al doctor Carlos Arcesio Paz, que tanto luchó por darle grandeza al club. No, hombre, esta gente se creyó pues que eran los dueños del club, que el club era la finca de ellos, y los socios majaderos se dejaron meter los dedos a la boca y llevar la institución a este punto. Entonces no lo vamos a permitir, y yo tengo todo el derecho, porque no le debo nada a nadie, porque fui ex directivo, porque hice una lucha valiente y berraca de la institución siendo minoría absoluta, 1-4, y no me dejé, y no dejé que el club se lo llevaran por delante. Y le tengo que decir, Javier, no me gusta hablar en primera persona, el déficit, el pasivo del Deportivo Cali creció desde el 2005, y yo hice renunciar a 3 de mis pares con estas mismas denuncias que yo hago, porque yo tengo personalidad para poder decir que no, es que decir no es fácil, pero yo tengo la personalidad para decir eso, y después de que salieron estos 3 tipos que fueron malísimos, logré reducir, el único que he podido reducir el pasivo hasta el día de hoy fui yo, 202 millones. Entonces, ¿cómo va a decir Martínez ahora que no, que es que en el 2018 Mejía y Caicedo lo tenían arrinconado y que pobrecito? Pobrecito, a mí me tenía arrinconado los desleales que estaban conmigo en la junta directiva, los medios de comunicación de 6 de la mañana a 8 de la noche, y todo lo que quiera. Y yo defendí la institución, entonces la voy a defender, así no me dejen entrar. Pero la voy a seguir haciendo, Javier, y ojalá la gente me acompañe, porque eso me alegró ayer, porque la gente vio, ya está viendo, ya está reaccionando, y yo decía, este man empezó hace 2 años, no lo veíamos, pero mira los resultados, este man tiene la razón, y ahí se van sumando, y ojalá, y el día que eso pase, que la gente tenga conciencia, vamos a ver qué pasa, a ver si estos siguen jugando como si fuera, como si ser directivo de un equipo de fútbol fuera pues un paseo. Y esto tiene una responsabilidad, y grande.
Ernesto, un saludo especial. Bueno, minuciosamente he podido también revisar la información suya, que creo que vale la pena analizar con mucho detalle. Y hoy me queda sonando mucho lo del tema de los lotes, especialmente el que adquiere Martínez, y se le pregunto por qué razón, porque hoy se habla de que esos lotes están valorizados, es la excusa que sacan a 2 lotes inútiles que no están haciendo absolutamente nada desde hace rato, pero que tengo entendido que el tema es así. No sé usted qué información tenga real de ese lote, especialmente que se adquirió en la dirigencia de Martínez, para mirar y contrastar un poquito las fuentes.
Martínez es un cara dura. Y ahora viene a hablar de eso. A ver, primero lo que hay que decir es que él compró ese lote, el lote 1, digámoslo, el que iba a salir la carretera, iban a hacer unos parqueaderos, y que supuestamente iban a sacar la otra vía hacia Ross, donde está la licorera del Valle. Él lo compró sin avalúo. Ahora habla que sí hay un avalúo cuando él se quiere secar un poquito. Sí, y yo le pregunto, Juan, si en estas afugias que tiene el Deportivo Cali económicas, si usted tiene un activo que es un lote y es improductivo porque no tiene nada, porque no es una maleza, es un monte, antes era sembrado de caña y ahora está hecho un monte ahí, ¿usted qué hace? A ver, un administrador medio sensato lo que dice, yo voy a vender el activo que no me está produciendo nada y trato de subsistir. ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no lo hace? Pues porque nadie lo va a comprar, nadie va a comprar eso. Entonces, eso es paja. Un caso, ese es el lote 1. Y el lote 2, el lote del hipódromo, eso fue un lote que no lo compró el Cali, sino que hicieron una buena negociación de canje por publicidad de la camiseta, y que luego ellos, incluyendo Martínez, estaba Mejía, Caicedo, Martínez, Cuartas y Ángel, y lo que hicieron fue, como ya estaban sin cómo, ya tenían los cupos de los bancos, los tenían ya a tope, y tenían necesidad pues de efectivo, ellos lo que hicieron, ese lote que en un comienzo fue un buen negocio, y lo compraron pues muy, o sea, lo recibieron en canje a un muy buen precio, lo inflaron en los libros contables a 22 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para reflejar una mejor solvencia económica y así poder, dentro de las mesas de dinero y algún banco que le pudiera prestar, recibir eso como garantía. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí hay una cosa que yo he denunciado, y es que ese lote, yo tengo la promesa de compraventa del lote que está al lado del estadio donde está la Petar, y es un lote pegado al estadio, más grande que el lote del hipódromo, y esa promesa de compraventa está por 6.500 millones de pesos. Entonces usted, como yo en la asamblea yo lo dije, cuando el señor Mena, hay que decirlo, nunca me censuró, y yo fui crítico acérrimo del señor Mena, y pero él tuvo por lo menos, no fue cobarde, recibía la crítica, como los toros bravos, uno tiene que recibir las críticas cuando se equivoca. Entonces cuando yo fui a esa asamblea y mostré, vea, aquí está la promesa de compraventa, ¿por qué en libro está 22 mil millones de pesos y la promesa de compraventa del lote que está aquí, que es más cercano al estadio, vale 6.500 millones? Cambien eso, cambien eso porque eso no refleja la realidad financiera del club. No lo hicieron. Entonces, Martínez, aquí no nos puede meter los dedos a la boca, pero por lo menos a mí no me lo van a meter, porque pues yo vengo con este tema, como digo, hace 2 años y lo conocemos. Así que los lotes no hay nada, eso es un desastre total lo que hicieron con la institución.
Sí, el tema no es que se hayan valorizado los lotes, el tema es por cuánto los compraron y cuánto valían en el avalúo que se había hecho, y ahí es donde está el punto crítico de esa decisión, porque los compraron por más de lo que valía.
Claro, lo que pasa es que la excusa...
Sí, diga, doctor Roa. Sí.
No hicieron, claro, es que no hicieron, lo más grave es eso, que no, en el lote del parqueadero, que supuestamente iban a ser 2.000 parqueaderos y que iba a generar un incremento en el patrimonio del estadio de 82.000 millones, eso fue la mentira que le dijeron a los socios. Incluso dijeron que iban a tener trenes como en Disney, para que las personas que parquearan en ese parqueadero se vinieran en los trencitos como en Disney hacia el estadio. Hasta eso llegaron, yo lo he publicado. Entonces, si usted no hace un avalúo, Javier y compañeros, no hace un avalúo, usted va a hacer un avalúo para comprar una moto o para comprarlo, cualquier bien usted tiene que hacer, pues, para poder saber cuánto va a pagar, si no le meten los dedos a la boca o quién sabe qué es lo que está haciendo. Entonces esta gente no lo hizo, gravísimo. Entonces lo que valga ahora, pues imagínese, ¿qué cuento es ese? Es un cuento chino de Martínez.
Sí, bueno, quedamos pendientes, doctor Roa, esperamos que en la próxima reunión pueda representar a las personas que depositan su confianza como representante, así usted no sea accionista.
Que lo dejen entrar.
Vale, sí, seguro. Y si no, pues seguiremos.
Bueno, un abrazo, gracias. Bueno, muy amable. Chao. Situación chao. Crítica la del Deportivo sí. Cali, es decir, cómo acabar con la grandeza de una de las instituciones más grandes que ha tenido el país.